Son las 6 aquí en Canarias, las 7 en el resto de España. Encendemos la linterna desde viernes 18 de enero. Estamos en la sede de Caja 7, en lo alto de Santa Cruz de Tenerife.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El asesinato de otra mujer hoy en Zaragoza revienta la actualidad del día. La salvajada, los antecedentes, la historia entera es una película de terror. Enseguida te cuento lo último del PP, el lío de Podemos, Andalucía. Pero ahora me detengo en esta historia sencillamente atroz. Una abogada de 48 años asesinada en Zaragoza por un hombre que en 2003 ya mató a su mujer. Esta letrada la defendió durante el juicio por aquel crimen. Abogada y cliente eran amantes. El asesinato de la abogada Rebeca Santamalia se ha destapado después de que el marido de la víctima denunciara su desaparición. El defendido pasó a ser su amante y ha terminado siendo su asesino. La policía acudió a una vivienda del barrio de San José, en Zaragoza, habitualmente utilizada por este tío, José Javier Salvador Calvo. En ese piso encontraron el cadáver acuchillado de la abogada. El cuerpo fue encontrado de madrugada, cuando los agentes fueron tras el sospechoso, evidente, 50 años, comprobaron que se acababa de suicidar en Teruel. Se tiró desde el viaducto la medianoche del viernes. Atento al dato. Con esta mujer asesinada en Zaragoza, durante los 18 primeros días de enero, se marca un triste récord de crímenes machistas. 7 mujeres asesinadas en 2 semanas. Un crimen cada 2 días. José Javier Salvador Calvo había asesinado en 2003 a su esposa, Patricia Maurel, 29 años, madre de sus 3 hijos. Acabó con ella de 9 tiros. Fue condenado en 2005 a 18 años de prisión, pero tras acogerse a beneficios penitenciarios, beneficios penitenciarios, estaba en libertad condicional. Es increíble, es una vergüenza repugnante. José Javier Salvador cometió aquel crimen en la Puebla de Híjar, Teruel. Allí vivía con su mujer, sus hijos. Ella era candidata del PP en esa localidad. La sentencia por aquel asesinato destacó la crueldad con la que este animal mató a su esposa. El tío este quiso asegurarse de que no sobreviviría. Al menos 2 de los 9 disparos se los asestó en la frente para rematarla. Durante el juicio se presentó como un hombre normal, arrepentido, había cometido un crimen que quería olvidar. Incidió en ello la línea de la defensa que desplegó su abogada, a la que ahora ha matado. Comillas. Hoy soy un asesino, pero antes fui un padre que quería a mis hijos y a mi familia, declaró en el juicio. Recuerda, en los 18 primeros días de enero de este año, récord de crímenes machistas. 7 mujeres asesinadas en 2 semanas. Un crimen cada 2 días. Seamos sinceros, ¿quién gobierna ahora? ¿Te imaginas que gobernara el PP? ¿De verdad el PSOE, Podemos o Ciudadanos pueden seguir oponiéndose a la prisión permanente revisable para este tipo de bestias? Ni el guión del más terrible thriller. Abogada de 48 años, asesinada en Zaragoza por un hombre que en el año 2003 mató a su mujer y al que esta letrada defendió en aquel juicio. Él se ha suicidado. El marido de la abogada denunció la desaparición. Ella, y su cliente, la abogada y el asesino, eran amantes.
Expósito, la linterna.
Al margen del terrible suceso que te contaba en Zaragoza, hay otras imágenes en este viernes. La vida sigue. La última la hemos visto hace apenas un par de horas. Mariano Rajoy y Pablo Casado juntos en la convención del Partido Popular. Nos vamos hasta el IFEMA en Madrid. Allí están Javier García y María Daván. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los populares han comenzado esta convención en un ambiente de euforia. Euforia sobre todo cuando han entrado en el plenario el presidente Casado y el expresidente Rajoy, que está siendo especialmente elogiado. Alberto Núñez Feijóo, coordinador de esta cita, aplaudía su integridad y su gestión, pero también su moderación y su sentido común. Moderación y sentido común que reivindicaba para la época actual.
Reivindico la política que va más allá del tuit y del instante. Reivindico el servicio público con mayúsculas. Reivindico la cercanía. Reivindico el rigor. Reivindico la honestidad. Reivindico la moderación. Reivindico el sentido común.
Rajoy admitía, daba su receta al PP: trabajar, aguantar las críticas y adaptarse a la realidad.
Conviene tener claridad en los principios, saber claramente lo que defendemos, pero luego, como os decía antes, hay que estar en la realidad. No es bueno el sectarismo, ni son buenos los doctrinarios. No es bueno.
Rajoy aseguraba que ahora está estupendamente, la gente le trata bien y a la que no les gusta tienen el buen gusto, decía entre risas, de no contárselo.
Qué raro, de verdad, escuchar a Rajoy en una especie de mitin. En fin, la crisis de Podemos, tras el anuncio de Íñigo Errejón de unirse a la plataforma de Manuela Carmena, ha sacado hoy en tromba a los distintos responsables de la formación morada. Bueno, responsables o no tanto. Ayer era el propio Pablo Iglesias el que a través de una carta criticaba el gesto de Íñigo Errejón. Hoy, Irene Montero, claro, le ha acusado a Errejón de engañar a la militancia. Javier Atar.
La consigna es clara en la dirección nacional de Podemos: enseñarle a Errejón la puerta de salida. Y eso es precisamente lo que ha hecho la portavoz Irene Montero.
Cuando una persona anuncia que se va a presentar por otra formación política a las elecciones, es evidente que se está yendo de Podemos, ¿no? A partir de ahí, yo, si fuese él, consecuentemente, si me voy a presentar por una formación política diferente a aquella por la que soy diputada, pues dimitiría.
Esa misma línea ha seguido Pablo Echenique, que incluso ha acusado esta mañana en Telecinco al que fuera número 2 del partido de seguir como diputado por el sueldo.
Íñigo Errejón es diputado por Podemos y ahora ha decidido irse a otro partido. Yo dejaría el acta, pero bueno, es verdad que hay 5 meses por delante, Íñigo está cobrando un sueldo y seguramente eso pues también forma parte de su decisión personal.
En Podemos coinciden en destacar que ha sido el mismo Errejón quien se ha colocado fuera del partido y ahora comienzan a deslizar que el aún diputado estaría valorando seriamente dejar su escaño.
Seguimos desgranando la actualidad política de este viernes, que tiene también otro protagonista. Juanma Moreno Bonilla ha tomado posesión como presidente de la Junta de Andalucía, arropado por la plana mayor del partido, la actual y la anterior, porque hasta Sevilla se han acercado Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. Manuel Salvador.
El flamante presidente andaluz juraba el cargo en el Parlamento en un acto multitudinario y emotivo en algunos momentos. Había casi un millar de invitados, entre ellos el presidente popular Pablo Casado, el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, varios presidentes autonómicos, la ministra Meritxell Batet en representación del gobierno, también la presidenta saliente Susana Díaz e incluso el expresidente andaluz Manuel Chávez. Juan Manuel Moreno se comprometió a emprender reformas valientes y a hacer del empleo el empeño principal de su mandato y resaltó asimismo el compromiso de Andalucía con la unidad e integridad de España.
La presidencia de la Junta de Andalucía mantendrá una beligerancia activa con quienes quieren trocear nuestro país y dividir a los españoles. Nunca estaremos ausentes del debate sobre España.
Acudió ya como líder de la oposición Susana Díaz, quien, tras mostrar su respeto al nuevo gobierno, ha repetido a los periodistas que actuará como un dique, dijo, frente a la derecha, en tanto que la ministra Batet se comprometió a tener buena disposición del gobierno central a alcanzar acuerdos con el nuevo gobierno de la Junta.
Un día más estamos pendientes de los trabajos para rescatar al pequeño Julen. 5 días sin descanso y los técnicos apuntan que podrían sacarle del pozo antes del lunes. Pero es solo una previsión, porque cada hora aparecen nuevas dificultades. Enviado especial, Adrián Gil, buenas tardes.
Buenas tardes. Surgen nuevas complicaciones en las labores de construcción de la plataforma de los túneles verticales y es que los excavadores se han encontrado con una placa de pizarra que está impidiendo llegar con tiempo a esos 25 metros de profundidad. Se ha decidido subir 5 metros ese nivel, ya que durante la mañana llegaba una perforadora mucho más potente. Aún así se espera que se pueda perforar muy pronto. Se prevé que en las próximas horas pueda llover, otro condicionante que complicaría los trabajos. Ángel García Vidal, ingeniero de caminos.
El agua que pueda caer tenga una rápida salida, es decir, que se haga un drenaje adecuado, ¿no? Pero es imposible, como le digo, que tomar otro tipo de medidas, ¿no?
Mientras se sigue trabajando en la plataforma horizontal y se mantiene suspendido la succión de tierra en el tope del pozo.
A esta hora llega Sonsoles Onega para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy Expósito, en la península, el frío nos atraviesa y pienso en el español de a pie que tiene el recurso de la ensoñación, donde se dibuja una España isleña, esas Canarias templadas donde estás, el sol tinerfeño. ¿En cuántos hogares cuenta Cruz Roja el drama de lo que hemos etiquetado como pobreza energética? Pues Expósito son 1 millón. 1 millón de los nuestros que no encienden la calefacción porque se dispara la factura. 1 millón de los nuestros que o la pagan o comen. Ese es el debate en 1 millón de hogares. Parecía que todo era culpa de Rajoy, pero ahora, aunque ya no haya debates parlamentarios, aunque se hable menos, porque Rejón y Vox y la convención del PP lo ocupan todo, sigue ocurriendo. E imagino al pobre del siglo XXI rezando para que llegue la primavera, que dé paso al verano y el temblor del frío sea sustituido por el sofoco de agosto. Mientras, en 1 millón de dormitorios de los nuestros, Tenerife es un deseo.
Tal cual, Sonsoles. 1 minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 6 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana seguiremos con frío, cielo muy nuboso, chubascos y máximas de 5 grados. Las mínimas se quedarán en 1 grado. Hay alerta por nevadas en la sierra. El domingo suben las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en las salidas por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la A42 en Torrejón de la Calzada, por la A5 en Móstoles, en la entrada por la A6 en El Plantío, en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Recuerda que hoy todavía estamos en el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Se limita la velocidad a 70 km por hora en la M30 y los accesos desde la M40. Mañana se desactiva el escenario y volvemos a la normalidad. Continúa la información en la linterna con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. ¿Qué tal, amigo? Desde Tenerife, buenas tardes.
Muy buenas tardes a toda la gente de Tenerife, a la que le cuento ya que la jueza del comité de competición ha desestimado el recurso del Levante, lo que significa que el Barcelona ha entrado en el bombo de la Copa. Y por cierto, el Barcelona se va a emparejar con el Sevilla. Además, Real Madrid-Girona, Getafe-Valencia y Español-Betis. Mañana, fútbol, Real Madrid-Sevilla. Se ha lesionado Keylor Navas, pero afortunadamente para Solari recupera Courtois. Juega el Huesca con el Atlético de Madrid y como no juega Antoñito Ruiz, van a tener problemas el Cholo Simeone para hacer una alineación. Lleva 6 chavales de la cantera y Celta-Valencia, no sé quién se juega más, si Cardoso, el técnico del equipo gallego, o Marcelino, el entrenador del Valencia. Y en tenis, dos grandes noticias, Nadal y Bautista ya están en octavos de final del Open de Australia. Y qué pena, porque Verdasco ante Cilic ha tenido una pelota de partido y finalmente ha caído en 5 sets.
Oye, a Antoñito, ¿de qué le ponemos?
Yo creo que Antoñito sería un buen central, solamente con la cara que tiene da miedo, ¿eh?
Sí, eso es cierto, eso es cierto. Gracias, Manolo.
Hasta ahora.
Marejada y de las gordas en Podemos. Escuece su pura. se atraganta, duele que Errejón se presente en Madrid con Manuela Carmena y que encima no entregue el acta de diputado y siga en el partido. Un culebrón así merece análisis. El problema es que el analista es John Uriarte.
He visto luz y he entrado.
Vamos.
Qué ilusión me hace que me hagas analista. Bueno.
¿Has visto?
Errejón o cómo largarte.
Te llamo analista de sangre.
Claro, sí, eso sí. ¿Tú crees? Yo cero positivo. Bueno, luego otro día me lo dices. Errejón o cómo largarte antes de que te echen. Ese sería el tema de hoy. Pero antes de enseñarte a despedirte, querido Errejón, vamos a recordar cómo se fraguó esta relación entre el señor Errejón Iñiguito y Carmena. En la linterna tenemos el momento exacto.
Por favor, señora, ha visto ya un niño solo, así como perdido.
Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado.
¡Chencho, contigo!
¡Chencho, hijo!
¡Chencho!
Tal cual.
Tal cual.
Y ahí apareció Iño.
Eso es, fue uno de esos...
Ese hombre.
Ese hombre. Ah. Ese instante. Fue en uno de esos plenos infantiles... Y el cerebrín de Podemos se coló y conoció a doña Carmena, la señora que olvida los nombres pero se queda con las caras, bueno, y con los miembros de los otros partidos, se queda con todo lo que puede.
Sí, el caso es que Errejón lo llevó de manera discreta hasta que saltó la noticia y explotaron los memes.
Sí, inmediatamente la cúpula de Podemos con Iglesias al frente se pusieron a buscar a Errejón para pedirle explicaciones.
Algunas cosas de lo que dijisteis vosotros o otros niños en el pleno infantil pasado se ha cumplido.
No me acuerdo tu nombre.
Soy Íñigo Errejón, el amigo friki al que mangonea Pablo Iglesias.
Claro, porque se le había olvidado el nombre.
Tal cual.
Tal cual. Y entonces, ¿quién no? Es lo que tiene. ¿Quién no se ha perdido alguna vez y luego se ha vuelto a encontrar? Pero no, no era un niño perdido, sino un señor que se larga por tabaco y luego te enteras de que no fuma y está con la abuela.
No son formas de irse. Hay que ver cómo ha dejado a sus amiguis, a sus antiguos compañeros.
Por ejemplo, Echenique e Irene Montero, escúchales porque están desolados.
Pues es muy triste la situación. Otras personas se dedican a hacer planes que además ocultan para montar proyectos políticos personales.
Hija mía, me voy al pueblo, a mi casa. Que en mi casa hasta el culo me descansa.
Ahí están. Están en un sinvivir. No me extraña. Bueno, yo me iba a Galapagar sin mirar atrás. Porque eso de que un amigo se vaya del grupo y no te avise no pasa desde los Beatles. Bueno, desde Azúcar Moreno también. Y ahora que lo pienso, martes y tercer en trío y luego dúo. Pero bueno.
¿Y las grecas? ¿Qué me cuentas?
¡Hoy las grecas! ¡Es verdad!
Claro.
Claro.
Bueno, lo que está claro es que Errejón se va o no, pero se queda en el cargo, quién sabe. Y el dinero que supone ser diputado de Podemos, ¿qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es que tanto esfuerzo para nada? No. Espera que digan el ayuntamiento lo que quiere hacer y lo que pide cobrar. Ojo que igual hay sorpresas.
¿Y el sueldo qué era? ¿Cuánto me ha dicho?
2.400 brutos.
2.400 brutos. Fíjese, no se lo va a creer. Yo prefiero que me dé 4.000 al mes. Trabajar todos los días... Yo es que lo veo una tontería. Es decir, yo vendría el lunes, por ejemplo, y ya está a lo mejor hasta el jueves... Pero cuidado, más que nada porque no se harte de mí. Y por mí yo, si usted está de acuerdo, lo firmamos ya.
¿Tú eres tonto o te has dado con un pollete?
Sabía yo lo que pasaba. En cuanto uno defiende sus derechos, lo estaba viendo venir.
¡Lo estaba viendo! ¡Claro!
¿Qué tiene que ser tan progresista y reformista?
Hombre, recuerda, ¿verdad? Expósito, lo de la beca de la Universidad de Málaga.
Inolvidable.
Un visto y no visto, fue.
Sí, sí.
Que don Íñigo es de los de si pillo no lo suelto y me da igual lo que digan.
Nos ha jodido,
¡hombre!
Mayo, con no llover a tiempo.
Claro.
Bueno, estamos ayudando a Íñigo Errejón a saber irse sin dejar heridos. Por ejemplo, dando tiempo a que su anterior equipo pueda fichar, encontrar un sustituto.
Claro, no como ahora, porque claro, tú ponte en la situación, Ángel. Tienen que buscar con prisas y claro, del perfil de Errejón...
No.
No hay mucho donde elegir. Entonces,
no hay.
No hay. Entonces, no Pablo hay. Pablo Iglesias está... Escúchale.
A veces, pues tener algún problema, alguna discusión es una cosa que refuerza y que da madurez.
Quiero trabajar en recursos humanos porque, pues, o sea, tipo, me caen bien los humanos y siento que necesitan muchos recursos.
Y ya verás cómo nos va a ir muy bien.
¿Ves? Ahí anda, haciendo casting.
Yo fichaba esta en lugar de Errejón.
Yo también.
Sí. Porque necesitan muchos recursos.
Sí, le gustan los seres humanos.
Total, ¿qué más lo que quieres? Ha dicho es lo que puede decir Errejón perfectamente
además,
en cualquier mitin.
Claro, y tiene un acento del otro lado del Atlántico que tanto le gusta. Bueno,
amigo, la revolución.
Claro. Debemos agradecer, eso sí, que esto de que se vaya Errejón con Carmena está generando memes y chistes que nos están alegrando el viernes. Yo llevo, ya tengo saturado.
Pero ahora... Y el jueves.
Y el jueves,
por la tarde también.
Por la tarde y noche.
Habrá que ver cómo acoge la ciudadanía de Madrid la incorporación de Errejón a la candidatura de Manuela Carmena.
Sí, pero le damos un consejo.
Sí.
Sí, Errejón.
Otro, diga, otro.
Otro más. No se quejará, no, vale. No se quejará, ¿no? Errejón, no vayas a casa y en casa por casa contando tu opinión sobre lo que sucede en Venezuela, porque además de ser mentira, la gente no aguanta a los pesados.
Hace un año yo estaba en Venezuela, que para mí se ha convertido prácticamente en una patria de acogida. Y para mí el 5 de marzo es siempre, desde entonces, tristeza honda.
¿Quién le enseñó a hablar así? ¿Algún marinero del bar Mete y Saca de Panamá City? ¿O es que es su día de escapada y ha vaciado la bodega? Vaya a vender sus neuras a otra parte. Aquí ya estamos servidos.
¡Ya está!
Lo mejor es el nombre del bar. Es que me lo imagino. Ya. A mi primo.
Y que no hayamos estado tú y yo ahí.
Con la alcaldesa.
Eso es.
Oye, macho. Es bueno, Uriarte.
Hasta luego.
Hala, vete al bar. Mete.
Hasta luego.
Primer paseo por las redes sociales, habláis del último caso de violencia machista en España. Es una historia absolutamente de terror, Mecane.
Mira, y nos dice uno, y entre estos casos demuestran que debe mantenerse la prisión permanente revisable. Nos escribe también otro oyente en Facebook, no deberían salir de prisión si no se demuestra que están rehabilitados y no van a ser un peligro para la sociedad. Se pregunta otro oyente, ¿cuántas muertes llevamos en poco más de 15 días?
Pues una cada dos días, amigo.
¿Cuánto hay que esperar para que se endurezca la ley o se proteja mejor a las mujeres? Y un mensaje más sobre este tema. El sistema que se aplicó en este caso no dio resultado, ni la cárcel lo rehabilitó, ni impidió que volviera a cometer el delito. Hay que mantener la prisión permanente revisable.
También comentáis la ruptura, que pena, qué tristeza, por Dios, qué va a ser el mundo. Este mundo se está yendo a la mierda, Belén. Errejón y Podemos han roto.
Y María Jesús, mira, hay muchos oyentes que nos han enviado un mensaje parecido al de María Jesús. No sé lo que opinarás tú. No sé por qué me da, dice que Errejón terminará en el PSOE al tiempo. Otro oyente que dice...
lo que le faltaba al PSOE. Sí, lo que le faltaba al PSOE ya para la fiesta.
Bueno, guerra abierta por la lucha de poder. Conclusión, se parte en dos Podemos. Bueno, pues este oyente dice que gana España. María Rosa, ¿acabará como el Rosario de la Aurora? ¿Liquidarán como Izquierda Unida? Pablo se quedará con su caserón. Y a otra cosa. Y José María, que nos cuenta que el problema de Podemos es que Pablo Iglesias ha conseguido lo que quería y ya todo, pues le da igual.
Para gritar con más fe, solo se pide una vez.
Seguimos con la linterna en directo, estamos en la casa de Caja 7, viendo desde lo alto Santa Cruz de Tenerife, el puerto. Pues estamos viendo el Juan Sebastián Elcano desde aquí, donde hemos estado esta mañana. Qué sitio, qué experiencia, qué buena gente. En minutos vamos a hablar con el presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. Mientras tanto, esperamos mensajitos de Cane.
Nos puedes escribir, como siempre, en Facebook, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Por supuesto, también tus notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y echa un vistazo a esos vídeos en Instagram que hemos estado esta mañana en el Juan Sebastián del Cano, en expósito-cope.
Para gritar con más fe, solo se
Mensaje. mensajito de Securitas que nos trae Belén Montes.
En Securitas Direct quieren proteger a todo tipo de familias, Ángel, da igual la casa o el barrio en el que vivas, por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección y la de tu familia con miles de expertos en seguridad las 24 horas. No lo pienses más, ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Ha llegado el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30 aquí en Canarias, las 7:30 en el resto de España.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este viernes 18 de enero. Hoy desde Santa Cruz de Tenerife, en la sede de Caja 7. El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer que apuñaló a su pareja en defensa propia. El hombre la había agredido, amenazado con matarla, con violarla. Ella fue condenada a 2 meses de prisión por delito de lesiones. Patricia Rossetti.
La sala considera que no puede hablarse de una reacción desproporcionada. Hay que situarse en la posición de la persona agredida que actuó en legítima defensa. No es sencillo imaginar otra acción defensiva idónea. Y máxime, dice el Supremo, cuando solo causó una herida leve. Exigir a la víctima de menor fortaleza física otro medio de defensa no parece ponderado. El hombre lanzó a la mujer al suelo, la golpeó, le tiró del pelo, le aprisionó la cabeza con las rodillas, le mordió la oreja, le puso el cuchillo en el cuello y la amenazó con violarla y matarla. La mujer aprovechó que su agresor dejó el cuchillo momentáneamente y se lo clavó en el tórax, causándole una herida de escasa longitud. En la misma sentencia, el Supremo rechaza el recurso del hombre, que fue condenado a 1 año y medio de cárcel.
Y acabamos de sufrir la mayor filtración de contraseñas de la historia. Hablan de cerca de 800 millones de claves que se han hecho públicas en Internet y que pone en peligro los correos electrónicos e incluso las cuentas bancarias de los usuarios hackeados. Maribel Sánchez.
Ha sido un investigador informático australiano el que ha dado a conocer este hackeo masivo de cuentas de correo, y los expertos en seguridad en la red, como Eusebio Nieva, nos recomiendan un cambio rápido de contraseñas para evitar consecuencias y complementarlo con lo que llaman doble autenticación.
Además de su contraseña, que utilicen algún otro sistema, como puede ser un envío de un SMS al móvil o un generador de números como algunos que existen en el mercado para generar tokens de seguridad. Cualquier segundo método de autenticación lo que les protegería es frente a este tipo de...
Toda medida de precaución es poca, porque estos ciberdelincuentes se están dedicando ahora a probar estas claves de nuestros correos puestas al descubierto en otras aplicaciones, como las del banco, por ejemplo, para ver si coinciden y nos vacían la cuenta.
En este viernes 18 de enero han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
La Fundación Víctimas del Terrorismo ve con inquietud y preocupación las últimas palabras del ministro Fernando Grande Marlaska al decir que la dispersión de los presos etarras era una política antiterrorista. Las 17 asociaciones de víctimas reclaman verdad, memoria, dignidad y justicia. También te contamos que esta tarde el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Consejo Europeo, Donald Tusk, han hablado por teléfono con Theresa May. Bruselas quiere saber cuáles serán los siguientes pasos del Reino Unido en su salida de la Unión Europea. Y a esta hora también te contamos que está reunido en Washington Donald Trump con el líder de la inteligencia norcoreana, Kim Jong-chol. La Casa Blanca ha informado de que el motivo de este encuentro es tratar la relación entre los dos países y el avance de Corea del Norte hacia una desnuclearización final y verificada.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos contándote todo lo que pasa en España, en el mundo, desde las Islas Canarias. Unas islas que de forma indirecta han sido protagonistas últimamente debido a los presupuestos generales del Estado presentado por el gobierno de Pedro Sánchez. Y digo que estas Islas Canarias han sido protagonistas porque, para el gobierno canario, se han convertido en una de las regiones más castigadas en unos presupuestos que al parecer, bueno, al parecer no, evidentemente, riegan con dinero, en este caso concreto a Cataluña. Ana Oramas es diputada de Coalición Canaria en el Congreso y decía esto hace un par de días.
Suprimen cientos de millones de euros del acuerdo con Canarias. Nosotros, sorpresivo, porque teníamos el documento del Ministerio aprobado hace más de un mes. No entendíamos nada, pero hoy el economista lo desvela. Guiño de Sánchez a Cataluña, 200 millones para carreteras. Ustedes están lanzando el mensaje de que hay que ser independentista. Para tener los derechos y la financiación, han vendido a Canarias por una foto.
Fernando Clavijo es el presidente del gobierno canario. Presidente, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es un placer tenerlos otra vez aquí.
Igualmente, amigo. La primera vez que te entrevisté, recuerdo que lo primero que me salió fue: no tienes pinta de presidente autonómico. Lo mantengo.
Lo mantienes.
Hombre, sí. Así con la barba y tal, como más, pero que no, querido, que no tienes pinta.
La verdad es que sí, que me lo suelen decir. Pero bueno, como esto es temporal.
¿Está de acuerdo con Ana Oramas cuando dice que Canarias ha sido absolutamente maltratada en estos presupuestos?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque la realidad es que cada vez que los estudiamos vemos que efectivamente, o sea, derechos, estatuto, régimen económico fiscal, inversión, ha caído a plomo. Y en una comunidad autónoma que tiene unos indicadores socioeconómicos complicados, que tenemos un 19% de paro, que tenemos cifras de exclusión social y de pobreza superiores a la media de España, pues que duda cabe que esto es un revés muy duro para la población. Ya no solo, esto no es un tema de gobiernos ni de políticos, esto es un tema de nuestra gente.
Claro, en muchas ocasiones lo hemos visto con Podemos, lo podemos ver con otros partidos en otros puntos de Europa, ahora mismo en España también, la gente reacciona en sentido contrario. Quiero decir, ante una situación así, la gente se puede extremar. Al final la gente puede decir, es necesario que me ponga casi independentista para que me den lo mío. ¿Puede ocurrir eso en Canarias?
Es que llueve sobre mojado. Es que durante toda la crisis, Canarias ha mantenido un ajuste muy riguroso de sus cuentas. Hoy Canarias, por ejemplo, tiene superávit presupuestario frente a comunidades que tienen 80.000 millones de euros de deuda, como puede ser la Comunidad Autónoma de Cataluña o como puede ser la Comunidad Autónoma Valenciana, que mantienen embajadas en el exterior y que mantienen un gasto superior al que se pueden permitir, pues están lastrando a comunidades que sí han hecho un esfuerzo. Claro, cuando en los presupuestos generales del Estado ves como aquellos que hemos cumplido, que hemos sido leales al Estado, que votamos a favor del 155 en su momento por lealtad al Estado, siendo además un partido nacionalista como somos quienes gobernamos en Canarias y como es Ana Oramas, pero nacionalistas, constitucionalistas, pues claro, el mensaje que te dan es: da igual lo que hagas, al más que patalea, al más ruido que hace, al que más leyes incumple, a ese lo premiamos. Yo creo que es un discurso y un mensaje muy peligroso.
Me acompaña Julio César Herrero, buen conocedor de estas tierras.
Un poquito. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuánto, ese dinero que se ha dejado de invertir en Canarias, a qué iba a ir destinado? ¿Qué habían previsto?
Tenemos dos incumplimientos. Uno, el del 2018, donde 327 millones de euros que tenían que venir, que estaban en los presupuestos del 18 y que eran ley, no han venido. Y tenemos los incumplimientos del 2019. En el caso del 18, que es el que ha dejado de venir, han sido obras hidráulicas, depuración, residuos, vertidos, plan de la pobreza, carreteras, infraestructuras educativas, desalación para el agua de la agricultura y luego ya intervenciones concretas de recuperación medioambiental en costa. Eso suma los 327 millones de euros que estaban comprometidos en los presupuestos y que no vinieron. En el caso, por ejemplo, de las infraestructuras hidráulicas, de las obras hidráulicas, nosotros, yo se lo transmití a la ministra, es que nosotros, por ejemplo, no colindamos con ninguna otra comunidad autónoma, no tenemos ríos que nos pasen, con lo cual no hay inversión del Estado en Canarias en materias hidráulicas. Por eso hay un convenio específico para decir, oye, lo que le tocaría invertir a Canarias lo hacemos de manera conjunta con el gobierno de Canarias. Y, por ejemplo, eso se ha quedado cero.
¿Hay algún ámbito o algún contexto en el que pueda quedar en una situación crítica por la falta de esa inversión?
Hombre, nosotros ahora mismo todas las obras, y precisamente esta mañana inauguramos una estación de depuración en el sur de la isla de Tenerife, entre Arona y Adeje. Todas las obras de vertidos y de depuración, que son proyectos de 20 millones, en el caso de hoy era 21 millones de euros, todo eso se puede quedar no solo colapsado porque no tenemos convenio para licitar y adjudicar las obras, sino que podemos perder financiación europea. Y al final, pues nos quedamos en unas tierras donde hay islas donde toda el agua que se bebe del grifo y que se consume es desalada, porque no hay agua, la tienes que desalar del mar. Imagínense lo que puede significar.
Ayer hubo un acto, fue en Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Un acto para celebrar la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía. Y bueno, vino la ministra Batet, al parecer hubo cierto plantón del presidente Sánchez. Por cierto, alguna amiga común me dice, pregúntale si está bajo de baterías.
Ah, bueno,
¿Qué pasó ayer, sí, presidente? Bueno,
cuando subo, cierro yo el acto y cuando subo, entonces estaba una proyección en la pantalla. Y cuando subo y digo, bueno, empiezo a saludar, empieza la gente a reírse. Y yo digo, Dios, ¿qué hice, no? Y miraba para detrás y no veía nada. Y la gente seguía riéndose. Y yo miraba para detrás y digo,
la bragueta.
Exacto, la bragueta, ¿qué pasó? Y entonces me dice un compañero, el presidente Cabildo de Lanzarote, precisamente, que está saliendo en la pantalla batería baja. Y bueno, por supuesto, empezó la gente a reírse y digo, pues no se hagan ilusiones porque no es el caso. Y automáticamente sale enchufado. Y quedó la anécdota. Pero,
qué bueno. De 0 a 100, ¿cuánto de mal le sentó el plantón del presidente del gobierno?
Bueno, personalmente me sentó 100% mal. Creo que no. Creo que la cortesía, la educación y el respeto institucional se tiene que mantener, ¿no? Y que cada uno queda definido como queda definido. No suelo llevar estas cosas al terreno de lo personal, no es agradable, porque oye. Somos 17 presidentes autonómicos, ¿sabes? No es que yo tengo 88 municipios en Canarias y si un alcalde me llama, sea del color político que sea, en menos de 24 horas está atendido. Si lo puedo recibir yo, si no lo recibe alguien de mi equipo, pero las llamadas se devuelven siempre y las cosas se hablan, porque es lo que tiene que imperar, diálogo, ¿no? Si solo te quieres reunir o solo quieres hablar con un presidente en concreto, pues las cosas no funcionan bien.
Lo que pasa es que, claro, alguien me recordaba ayer. Vino de vacaciones hace unos días a Lanzarote, no me extraña. Plantón, pero es que viene mañana a un acto de partido. ¿Se sienten maltratados?
La verdad es que sí. O sea, nos sentimos injustamente tratados. Yo creo que el pueblo canario no se lo merece. En toda esta etapa, primero de casi intervención de la Unión Europea de este país, el pueblo canario, que ha estado malamente financiado, hemos dado un ejemplo de cumplir y ser leales con el Estado. En todo este proceso de convulsión política, el Estado no se puede quejar de que el gobierno de Canarias y los canarios hayamos estado dentro de la Constitución, con lealtad a la Constitución, con lealtad al gobierno de España, con lealtad a la corona. Y nos sentimos ahora que no entendemos bien por qué, se nos está castigando, ¿no? Insisto, no se está castigando ni a una opción política, ni a un gobierno, ni a Fernando Clavijo. Se está castigando y cercenando la ilusión y la esperanza de 2.200.000 canarios, ¿no? Que todavía no han acabado muchos de ellos de salir de la crisis. Y ya estamos viendo nubarrones de una nueva crisis. Yo creo que a esa gente hay que darle respuesta.
Julio. ¿Es cierto que ha intentado reunirse hasta 4 veces con el presidente y no ha habido forma?
Sí,
a lo mejor igual por los viajes o eso.
Bueno, por los viajes, por dificultades de agenda, porque incluso la otra vez que estuvo en Lanzarote a un acto de que vino el primer ministro de Portugal, estuve con él, pero no encontró hueco. Solo he tenido la reunión, como el resto de los presidentes, del 25 de octubre, que tuvimos, donde pactamos unos plazos y unos acuerdos que no se han cumplido.
¿Cree que no se quiere ver con usted por alguna razón especial?
Bueno, pues es evidente. Es evidente que no tiene interés en reunirse o en aclarar las cosas. Yo agradezco sinceramente, y lo tengo que decir, que ayer la ministra Marichel Batet haya venido, que hayamos podido tener la reunión. Y desde luego, pues vamos a ver si es posible reconducir esta situación. Si no, yo tengo que ejercer como presidente de Canarias y voy a ir con todas las herramientas democráticas que tenga a mi alcance.
Presidente, hace unos días se reabrió el debate sobre las competencias autonómicas, la devolución al Estado, ¿no? Una doble pregunta. Primero, la España de las autonomías se nos ha ido de las manos, nos hemos pasado, y en ese sentido, ¿es planteable devolver la educación, que creo que es la madre del cordero?
Yo no creo que sea planteable devolver la educación, porque además somos un Estado plurinacional, ¿no? Nosotros hicimos unas jornadas aquí con el presidente del Constitucional, y lo que sí es evidente que en una etapa de transición el Estado de las autonomías no quedó debidamente desarrollado en la Constitución. Eso ha motivado que haya diferentes estatutos de autonomía con diferentes grados competenciales, y que haya motivado que también ese grado competencial y esos estatutos de autonomía, en función del color político de quien gobernase en aquel momento, pues era más o menos permisivo, ¿no? Yo creo que la Constitución es necesaria reformarla. Es necesaria reformarla y es necesario que todos tengamos y todos podemos jugar con las mismas herramientas. No porque unos pataleen, tengan unas herramientas mejores que los demás, ¿no? Porque que al final eso lo que va a generar es mucha más crispación y mucha más falta de entendimiento.
Yo en el asunto de la educación, lo demás todo es política y discutible. La educación es la madre del cordero con mayúsculas. Un padre de la Constitución me decía hace unos días, mira, no es cuestión de devolver o no devolver, es cuestión de lealtad. Lo que ha fallado es la lealtad.
Efectivamente, y es cuestión también de que uno tiene que ejercer, o sea, una cosa es que la competencia se delegue, obviamente, y se transfiera a las comunidades autónomas, y otra cosa es que te desentiendas. Hay consejos territoriales donde se puede hablar, donde se pueden establecer determinados contenidos, donde se tiene que hacer una labor inspectora.
Presidente, el empleo. Canarias fue en 2018 la cuarta comunidad autónoma que más puestos de trabajo creó. Sin embargo, los sindicatos consideran que no se crea empleo, solo cientos de contratos temporales. ¿Cuál es la situación real?
No es cierto. O sea, en los últimos tres años se han generado 120.000 puestos de trabajo en Canarias. Y a día de hoy, porque la población activa ha seguido creciendo, hemos descendido en torno a 45.000 personas. Estamos hablando de un 18%. La tasa de desempleo la cogimos este mandato con un 33,8% y estamos en un 19%. Y a día de hoy hay más dados de altas de la Seguridad Social que en toda la historia de la comunidad autónoma. Pero es evidente que tenemos un empleo frágil, que somos una economía de servicios, que no tenemos garantizada la financiación de determinados proyectos y que obviamente si queremos revertir las situaciones necesitamos tener una estabilidad y que, por ejemplo, si se hace un presupuesto que se cumpla y que se cumpla la ley, y si se aprueba un estatuto y un régimen económico fiscal que se cumpla, no que se apruebe en noviembre y en los presupuestos que se firman o que aprueba el Consejo de Ministros a finales de enero, de lo que se ha acordado se tire todo por la basura.
Termino. Ayer alguien que se reunió con usted y con el que he estado yo esta mañana hablando del presidente Canarias me dijo, ¿sabes cuál es su mejor virtud? Digo, ¿cuál? Me dijo, es un tipo normal.
Sí.
Eso con la que está cayendo es muy de elogiar, ¿eh? Es un pedazo piropo y va a ser un político.
Pero sí, ¿por qué? Porque, vamos a ver, primero, uno es un servidor público. Segundo, he tenido una gran maestra que es Anorama. Y tercero, es que el día de mañana voy a seguir viendo aquí. Dejaré de ser presidente cuando toque y mis amigos y mi gente es la misma.
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, pues gracias por acogernos como siempre en casa.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer tenerlos aquí.